¿Qué onda, chidas? Yo soy Mar.
Yo soy Pau.
Y este es un espacio hecho por y para morras chingonas.
Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras.
Escúchanos todos los miércoles
en Spotify, Anchor y Apple Podcast.
Esto es Ponte Chida. Empezamos.
¿Te acuerdas, Polish, cuánto es el tiempo que más has durado así como estando como solita viviendo? Porque me acuerdo que había una época en la que, o sea, te mudaste y vivías como solita, pero cañón, ¿no? Porque aparte tus papás viven un poco lejos y así, entonces siento que, o sea, yo por ejemplo vivía con roomies, casi no tuve como un tiempo de vivir como sola. ¿Te acuerdas más o menos cuánto tiempo tardaste?
Sí. Pues siempre he vivido sola sin roomies, pero bueno, pues sí, obvio, no. La primera vez fue bueno, es que no sé cómo explicarlo, qué tan difícil fue, porque pues yo en la casa de mis papás, donde vivía antes, pues tengo 4 hermanos, entonces todo el tiempo hay un gritadero y al menos me despierto y hay alguien con quien platicar o con quien pelear, ¿no? Lo que se dé primero. Pero luego cuando me mudé sola, pues literalmente estaba sola, y sí, como dices, yo estaba... O sea, ellos viven en el estado, yo en la CDMX, no está tan lejos, pero pues qué hueva, ¿no? Eran como 3 horas, yo creo, de camión, porque no tengo coche. Y hoy no, sí era, bueno, al principio como que estuvo bien, así de libertad, puedo hacer lo que yo quiera y nadie me dice nada y no sé qué. Y yo después, ay, y mis amigos. Y entonces me traje a mi gatito y era literal con el único ser con el que tenía una conversación. Ya hasta nos entendíamos, ya hasta me respondía, y sí estuvo como un poco difícil, o sea, emocionante, pero por otro pedo de que pues ya vivía sola y hacía lo que quería, pero sí se sentía pues la soledad, y hasta me daba miedo dormir pues así, como niña chiquita. O sea, tenía que tener algo prendido porque me daba mello y no me podía ir al cuarto de mis papás.
¡Ay, tan bebé, Sabria! Es que sí está cañón. La neta sí fue un cambio bastante grande de estar siempre acompañada a súper lejos. O sea, y sí, que ni siquiera es como de viven aquí súper cerquita y voy a ir a ver, ¿no? O a alguien.
Sí, no, entonces... y no tenía como amigos, o sea... Como acababa de salir de la uni, pues igual todos mis amigos eran de allá. Entonces, pues no, como que no.
Sí, estuvo grueso, ¿no? Sí, me acuerdo que fue como... O sea, estaba retador.
Sí, estuvo bueno.
¿Te llegaste a sentir solita?
Pues sí, sí, y por eso pues empecé como a salir con unos varios chicos solo para no sentirme sola. No sé si está bien o mal, pero pues eso pasó. Entonces, pues ya después como que tuve novio... Y pues ya como que pues me acompañaba, ¿no? Pero yo siento que fue como que aceleré, ¿no? Mi tener novio solo por sentirme solita.
Yo también creo que, bueno, o sea, la verdad yo pensaría que eso es algo como súper común que nos llega a pasar a todos. Yo también siento que caí en muchas relaciones así solamente por... O porque todavía no superaba mi relación anterior clásica, entonces ahí estoy como... Bueno, pues no me quiero sentir sola o no quiero sentir lo que sea como raro. Quiero como alguien que me apoye, no sé qué hacer con tanto tiempo libre, o alguien que me acompañe, que medio sirva para algo. Y así, ¿no? Por las razones todas equivocadas. Pero bueno, o sea, esas cosas pasan, uno no es perfecta, entonces... Pero, pues justo, caemos mucho en esto porque siento que la soledad como que está como que mal vista, como que da miedo, ¿no? Como, no, o sea, esta onda de la, por ejemplo, de las solteronas, así, pero te vas a quedar sola, pero no vas a tener hijos para que te cuiden cuando crezcas y seas mayor. O si no, por ejemplo, en mi caso, la neta sí me daba miedo porque pues yo justo todo lo contrario, no tengo hermanes, ni hermanos, ni hermanas, ni nada. Entonces era como, shit, no voy a tener como sobrinitos. Y, o sea, sí lo llegué a pensar, como, si no hago buenas amistades, voy a valer verga porque pues no tengo como mucho de dónde sacar, y con mi familia como de sangre, que solo es como la de parte de mi mamá, pues tampoco es como que wow, la super relación. Entonces sí tenía ese miedito. Pero sí, entonces es un tema como fuerte, ¿no? El de estar solas, tan, 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 suena como...
Sí, a veces bonito, a veces feo, pero no, nunca se sabe, ¿no? No sabes por qué estás con quien estás o no sabes lo que haces, si es porque de verdad disfrutas de estar sola o porque te sientes tan sola que tienes que mantenerte ocupada o no sé. Está muy complejo ese tema.
Y tenemos muchas preguntas respecto a eso. Tenemos a una invitada para que nos ayude a hablar del tema desde diferentes perspectivas. Ella es Mayne Cortés. Bienvenida, Mayne. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar y por hacerte el tiempo. Oye, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco. Nosotras llegamos a ti por tu proyecto del laboratorio afectivo en Instagram, que nos gusta mucho el contenido y nos gusta mucho como la vueltita creativa que tiene, que es contenido básicamente de psicología, ¿no?
Sí, sí, pues sí, o sea, soy fundadora del laboratorio afectivo, soy psicóloga, hablo por allá en laboratorio de salud mental con perspectiva de justicia social, porque creo que la salud mental es un tema hiper mega complejo que tiende a simplificarse mucho, que tiende a quedar como pues muy banal en el discurso, como de el echarle ganismo emocional y pensamiento positivo y si te quieres sentir bien, pues vas a estar bien. Y, o sea, esas cosas que no le sirven a nadie, que son súper estresantes, que dejan por completo de lado que crecemos en contextos sociales hiper complejos, que cada cosa que pasa en nuestra vida afecta a nuestra salud mental. Y bueno, como que un poco de eso hablamos, ¿no? De una salud mental crítica, liberadora y mucho más pensada hacia lo colectivo. Entonces, pues, eso hago por allá, por laboratorio, y aparte de laboratorio, hago guión y producción audiovisual. Pero bueno, ese ya es otro mundo.
Súper, qué chido. Pues bueno, para entrar un poco en el tema, desde tu perspectiva como profesional, ¿piensas que realmente necesitamos aprender cómo estar solos o y solas?
Sí, por supuesto, es importantísimo. O sea, yo de verdad creo que es de las lecciones emocionales más importantes que puede aprender una persona, porque es un seguro de vida. O sea, si tú sabes estar sola, sole, la realidad es que no vas a tener que estar otra vez por necesidad con nadie. ¿Me explico? A menos de que obviamente entran otros factores, económico y, o sea, cosas así, ¿no? O sea, pero al menos emocionalmente, pues no vas a volver a estar con una persona que te haga daño o que no te acomode o que simplemente pues, no congenie contigo, porque vas a saber que prefieres estar sola, sole, que echarte como el drama, la angustia, ansiedad de pues, tener que aguantar vínculos que no necesariamente nos hacen bien, ¿no? Entonces, de verdad, yo sí creo que es pues esto como un seguro de vida emocional, para saber que nuestras conexiones se establecen desde el deseo y el cariño y como el mutuo acuerdo y no desde este, pues, puta, tengo que estar con alguien porque si no me siento sola, me agobio, ¿no? O sea, eso.
Ay, sí, es que está bien difícil. Aparte, siento que nosotros mismos deberíamos ser como nuestro lugar seguro, o sea, nos deberíamos sentir bien estando solos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo estar solos? Así necesitamos estar con alguien o no pensar en nosotros o al menos no estar en nuestra cabeza. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué pasa eso?
Pues es que depende, porque creo que hay muchísimas razones y muchísimos contextos, ¿no? En donde hay que entender la soledad, porque realmente estar sola para mí no es lo mismo que para ti o que para mi prima, para mi vecino, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene su propia historia con la soledad a raíz de su propia historia, de cómo creció, de quiénes le rodearon, etcétera, etcétera. Y, o sea, si hay un miedo de estar sola, sole, nace de esa historia. Entonces habría que explorar de manera independiente pues cada quien cómo está su vínculo con la soledad y de dónde vienen las ansiedades que le genera. Creo que hay varias cosas que son un poquito más, pues sí, generales, ¿no? Que le pasan a varias personas, que es la angustia de, pues sí, o sea, de sentir que a nadie le importa, de sentir que nadie te sostiene, de sentir que no hay un lugar, espacio donde puedas ser tú y alguien te cuida, te apapacha, ¿no? Y la realidad es que también viene de algo muy Pues sí, o sea, muy importante para las personas, y es que somos seres sociales, o sea, crecemos, nos desarrollamos, nos expandimos en espacios colectivos, o sea, la realidad es que también por eso a veces algunos discursos que hablan justo de estar soles pueden ser muy problemáticos, porque también obvian que la realidad es que sí necesitamos a la gente, y eso no es lo malo, para nada, ¿no? Al contrario, o sea, sería peor decir, bueno, yo aprendí a estar tan sola que ya no puedo estar con nadie, ¿eh? Bueno, eso es otro gran problema, ¿no? Pero es eso, o sea, como que la necesidad de estar acompañadas, de estar acompañadas y de sentirnos como parte de grupos, personas, espacios, es una necesidad humana básica, no tiene nada de malo. Simplemente es entender también qué tanto esta seguridad que puedo sentir con otras personas la puedo sentir conmigo misma, simplemente estando un rato o en un espacio, ¿no? O sea, y lo ideal es que lo puedas hacer, es que puedas migrar de espacios sociales, espacios individuales, y que no te agobie eso, ¿no? O sea, que estés bien con tu propia presencia y que no te amenace, porque cuando la propia presencia es amenazante, tampoco el resto de tus vínculos son muy seguros, ¿me explico?
Y, por ejemplo, alguien que se la pasa justo como intentando hacer todo para no estar sola, y no solo me refiero como a siempre con alguien, sino a lo mejor también ocupada, ¿no? O sea, por la mañana o algo así leía una frase que decía como ocúpate tanto que no tengas tiempo para estar triste, y pensé, uh-huh, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, si estoy triste, ¿por qué no me voy a dar el tiempo de estar triste? O sea, tengo que sentirlo, uh-huh, para poder como sanar esa tristeza, ¿no? Y se me hacía como justo preocupante este tema como de que nos llenemos tanto de acciones, o que nos llenemos, que nuestra vida social sea tan agitada, por ejemplo, en el caso de, pues sí, de una persona, un socialité, yo que sé, un influencer que se la pasa, o sea, que está acostumbrado a ese ritmo de vida de que siempre tiene a alguien presente, como qué estrategias o qué herramientas te pueden ayudar para no entrar como con ansiedad cuando tienes un tiempo libre y no sabes qué hacer, ¿no? Porque siento que entras como en, ¿cómo? O sea, no sé qué hacer, y entonces es como, ¿qué hago? Bueno, pues me la voy a pasar en el celular, interactuando para de alguna manera sentir que pues alguien me está escuchando, o hay alguien del otro lado de la pantalla, o sabes, o sea, sigue siendo como un poco la misma necesidad de o estoy viendo la vida de los demás desde un aspecto como más pasivo, o soy yo la protagonista y quiero mostrarle al mundo lo que sea, ¿no? ¿Cómo calmar esa ansiedad que de repente es como no sé qué hacer con esto, que no sé cómo estar sola?
Pues creo que justo es lo que le pasa a mucha gente, que están soles, les da ansiedad, buscan maneras de evadir la ansiedad, y la pregunta, porque es una pregunta que me hacen mucho, suele ser ¿cómo me quito la ansiedad? Y ya desde la pregunta estamos en problemas, porque pues no, o sea, el punto de la ansiedad es que la tienes que sentir. O sea, la respuesta no es cómo le doy la vuelta, la respuesta es siéntela, ¿no? O sea, y esa ansiedad y ese vacío y esa cosa rara que te da el estar ansiosa, ansiosa, es justo como el proceso que tienes que sostener durante un rato para que eventualmente sea más llevadero. O sea, lo que tienes que generar son estrategias para sostener esa ansiedad, porque si logras sostener esa ansiedad, pues, o sea, va a ser un proceso, o sea, no va a ser fácil, no va a ocurrir en dos días, pero eventualmente vas a llegar a un lugar distinto con ella, porque realmente estar soles es eso, es reconfigurar nuestras relaciones con cada una de nuestras emociones, desde la más placentera hasta la más incómoda, y eso va a estar siempre, y si va a ser primero la ansiedad, pues va a ser primero la ansiedad, pero después va a venir el enojo, después va a venir la tristeza, porque estar conmigo es eso, estar con todos los espacios interiores que habitan en mí, y eso implica estados emocionales complejos, ¿no? Entonces, o sea, yo me acuerdo cuando empezaba de manera muy involuntaria a hacer esta cosa como de tengo que estar sola y tengo que aprender a estar sola, y, ¿no? O sea, no tanto como por decisión personal, sino porque hubieron bastantes circunstancias que me orillaron a darme cuenta de que era un trabajo que tenía que hacer. Al principio era, o sea, sufría mucho porque todo era ansiedad, y porque me daba ansiedad, y la ansiedad te lleva a lugares como muy oscuros, ¿sabes? A pensar como, ¿por qué nadie me habla? Me siento rechazada, no me siento parte, no tengo amistades, nunca voy a tener pareja, nadie nunca me va a querer. O sea, todas esas cosas que no, o sea, no hay que tomarlas como certezas, sino como, ok, si esto surge en mí, si yo estoy sola y de repente surge esta idea en mí de que yo no tengo amigues, nunca voy a tener, ok, me quedo con eso un ratito, no como para repetírmelo y sentirme peor, sino para ver de dónde viene eso, O sea, ¿cómo son mis relaciones con mis amistades? ¿Por qué en este momento me siento frágil respecto a ellas? ¿Cómo valdría la pena trabajarlo? ¿Con quién puedo hablar de esto? ¿No? O sea, ¿qué evidencia realmente tengo en la vida para soportar como este, pues esta idea? O sea, ¿realmente siento que no tengo amistades? O si sí creo que tengo amistades, ¿de qué manera me estoy acercando a ellas? O no sé, ¿por qué no las siento tan cercanas? ¿Me explico? O sea, como que cada mal viaje te lleva a una reflexión importante que en la que al final te conoces mejor. ¿Es placentero? No, jamás. O sea, es muy incómodo, caga, te hartas, ¿no? Pero sí creo que la única forma de atravesar, o sea, de llegar al otro lado es justo atravesar. Atravesar eso que te da miedo y implica sostener muchas cosas incómodas, pero eso, o sea, sí creo que la libertad emocional se da en la medida en la que tú puedes sentir cada vez más de lo que sucede adentro de ti sin que eso sea una razón por la que sales corriendo, porque si no, no eres libre, nada más estás saltando minas, ¿me explico? Y no, creo que eso tampoco te ayuda a tener una buena relación contigo.
Ponte chida.
Oh, es como que, bloqueando, qué fuerte, ¿no? Es que nos han enseñado a justo bloquear todos esos malos sentimientos, malos pensamientos, lo que sea, pero es que también qué fuerte estar en nuestros propios momentos difíciles. O sea, podemos estar que para el amigo, que para tu familia, lo que seas, pero cuando te toca a ti, o sea, como estar en tu momento difícil, cuando estás emputadísima, pues estás contigo y pues hasta que se te baje el enojo o aprender a sobrellevarlo, o la tristeza o la ansiedad y eso. Y lo peor es que por eso le damos responsabilidad, esa responsabilidad se las damos a otras personas. Así de, bueno, me voy a desquitar, estoy emputada. En vez de embrace esto, o sea, me voy a emputar contigo y en mi mente voy a ocasionar como un pedo para enojarme contigo y sacarlo de esa manera. Y nunca, nunca nos damos cuenta de que es, o sea, de que nosotros tendemos que aprender a pues, como sobrellevar o canalizar nuestro propio enojo. Yo tenía una amiga que, ay, me daba como cosa hablar con ella porque no, a ella no le gustaba estar sola, tenía como muchos novios así, o sea, se clavaba mucho con alguien y rogaba así que no se le fuera y el otro tipo así le decía, no, es que ya no quiero estar contigo. Y ella, no me dejas. Y le causaba mucho mal, mucho mal. Y yo le decía, güey, pero es que también aprende a estar contigo tantito, güey. No, no sé, o sea, conócete. Si tú te conoces, pues igual le vas a saber que esto no era para ti o no sé. Y decía, es que yo me caigo mal, así me caga estar conmigo. Estoy conmigo y me enojo, o sea, me caigo mal. Y yo, ay, qué fuerte, ¿cómo dices eso? O sea, ¿y cómo? ¿Qué le dices? No, pues eres chida. O sea, no sabía qué decirle. Así de, no, pues a veces eres bien graciosa, amiga. No sabía qué decirle. Pero, ¿cómo es que alguien se puede caer mal? Ay, no sé qué decir. ¿Qué le pude haber dicho o algo así?
Pues es que, o sea, creo que justo es eso. Es, o sea, tu relación contigo depende mucho de cómo te trates. Y, o sea, yo de verdad creo que la relación más compleja que vas a tener que construir y trabajar en la vida es la que tienes contigo. Porque no hay un límite. O sea, me explico, o sea, como que con las otras personas, pues son personas fuera de ti. O sea, por más que las quieras o que sea cercana o que incluso vivas con ellas, compartas tu cama, lo que sea. O sea, finalmente sigues siendo otra persona. Entonces no estás expuesta 24/7 a esa persona. No has vivido su historia completa con ella, no te has encontrado con sus partes más bonitas, con sus partes más culeras. O sea, incluso si puedes conocer muy bien a alguien, o sea, nunca le vas a conocer de la forma en la que te conoces a ti. Y eso obviamente puede llevar a una relación muy chida, pero también puede llevar a una relación bien compleja, porque por supuesto que te vas a caer mal. O sea, imagínate que eres una persona que no, o sea, que bloquea absolutamente todas sus emociones, que cada que tienes un minuto sola vas, corres con otra persona, ¿no? A decir como, ven, sálvame de mí, ven, novio, novia, amigue, mamá, papá, lo que sea. Te da pánico entender qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. O sea, piénsenlo como si fuera una amistad. ¿Quién les hace eso? Una amistad que de repente cada que ustedes llegan se echa a correr y dice, no, quiero estar contigo, mejor le voy a hablar a mi mamá. Está hablando, le están diciendo algo y se pone a checar WhatsApp y no les pela. ¿Me explico? O sea, ¿qué reacción tendrían ante esa amistad? Pues de entrada dirías, güey, ya no eres mi amiga. O sea, vete al carajo. O sea, ¿qué te pasa? Si no quieres estar conmigo, pues chinga tu madre, yo tampoco quiero estar contigo y adiós, ¿no? Y eso pasa exactamente igual con, con nuestros estados emocionales internos y con nosotros mismos, ¿no? O sea, finalmente, cuando tú te dices a ti constantemente que no quieres estar contigo, una parte adentro de ti también corta esa relación. Y dice, pues yo tampoco, güey. O sea, hazle como sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que empieza con un rechazo hacia ciertas partes de mí se convierte en esas partes de mí misma agrediéndome desde adentro. Entonces, por supuesto que cada que yo esté sola conmigo va a ser una experiencia muy displacentera porque va a ser una experiencia de profunda agresión. O sea, pues ya no estás dispuesta tú misma a estar contigo, ¿no? Y entonces ahí es un trabajo bien complejo porque tienes que reconstruir un vínculo. Tienes que primero escuchar esas partes de ti que están encabronadas, que te odian, que no te quieren ver, que no te soportan, ¿no? A esas que están lastimadas, esas que están dolidas, esas que ni siquiera sabes cómo están porque no tienes idea de cómo se ven, porque hace tanto que no conectas con ellas, ¿no? Esas que te agarran en curva, esas que sí te gustan porque siempre hay al menos una pequeña cosa que dices, esto no está tan mal, ¿no? O sea, pero es entender que todo eso vive dentro del mismo espacio y que tienes que reconciliarte tú con esas partes entre ellas y entender, o sea, y creo que es algo que la gente a veces le cuesta mucho trabajo, entender que necesitas convertirte en un espacio seguro para ti misma y lo que eso implica, ¿no? Y eso implica que si hay agresión y si hay dolor y si hay complejidad, y pues te quedas y buscas los recursos para quedarte, porque un espacio seguro es ese, uno en donde puede haber mucho de todo, todo lo bueno, todo lo malo, y aún así puede existir. Un espacio seguro es un lugar en donde todo puede existir, ¿no? Y es bien difícil hacer eso para nosotros mismos, pero definitivamente es algo que tenemos que hacer. Y pues sí, si te caes mal, pues sí, puede pasar y a mucha gente le pasa y es recíproco. A partes internas de ti también tú les caes mal, ¿no? Y lo que hay que hacer ahí es ver cómo nos podemos sentar a dialogar, a repensar y a construir un poquito como ese puente que está pues roto.
Sí, nomás ella sí tiene mucho trabajo que hacer. Bueno, todo es, pero nomás sí está muy cañón. Oye, también pensando en el lado contrario, o sea, por ejemplo, decías al principio, bueno, puede ser que también, o sea, existe también el otro lado, que te guste estar tan, no es que te guste estar tantos tiempos sola, o puede que sí, que tu infancia y tu historia te llevó a convertirte en una persona súper independiente y autónoma, porque a lo mejor tus papás no prestaban la suficiente atención, o yo qué sé, por las razones que fueran, que te hayas vuelto alguien así súper de yo puedo, yo hago todo, no me gusta pedir ayuda, o sea, si puedo evitar pedir ayuda, no lo voy a hacer porque yo me basto y me sobro. Por ejemplo, en esta situación que también dicen como, ay, no, después de los 30, o sea, los memes, ¿no? Que después de los 30 ya me pongo súper feliz de que no tengo que salir a la fiesta o a ver a mis amigas y ya solamente me voy a quedar en mi casa a ver la televisión, mascarillita o lo que sea, porque me encanta estar sola, ¿no? O sea, también existe todo este lado opuesto de bueno, pues ya no tolero, ya no puedo interactuar con las personas porque a lo mejor ya me da flojera o las relaciones como que, no sé, no he tenido ya buenas experiencias o a lo mejor estoy pasando por un duelo en que terminé con una pareja, con una amistad y digo, ¿sabes qué? Cero, o sea, ya no quiero frecuentar a nadie más que el mínimo posible. También puede presentar como lo opuesto, ¿no? Un problema, digo, al final es como... pues necesitamos de los demás, ¿no?
Pues sí, o sea, creo que en ese sentido hay que tener muy claro cuáles son nuestras propias necesidades de socialización. O sea, porque hay gente que de verdad se muere si pasa así una semana sin ver amigues, ¿no? Por ejemplo. Y hay gente que pues está muy en paz con que pasen hasta 2 meses y se siente muy bien, ¿no? O sea, y creo que en la medida en la que puedas entender cuál es tu necesidad, ¿no? Y desde dónde se va, también puedes ir usando las herramientas que a ti te sirvan para que ese proceso sea pues lo más sano posible y que te lleve a un buen lugar, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que puede muy felizmente vivir sin ver a nadie. O sea, yo amo la soledad, o sea, es mi estado favorito de la materia, soy feliz, o sea, puedo no ver a mis amigues, ¿no? Pero hay un punto en el que yo sé que ese es un estado que para mí es muy cómodo. O sea, si a mí me dices, oye, vas a estar sola, o sea, estoy comodísima, no tengo ningún problema. O sea, difícilmente voy a sentir esta cosa de, ay, quiero ver a... O sea, difícilmente. Pero ¿qué me pasa? Que de repente, por ejemplo, en pandemia no había nadie, y cuando vi por primera vez, como porque tuve que ir a trabajar presencialmente, y vi como a mi equipo, ¿no? Me dio muchísimo gusto, o sea, como que de verdad me llenó mucho el corazón y no me había dado cuenta de cuánto les extrañaba, porque nunca tuve esta necesidad de, oye, hablemos, que, o sea, decía, ay, no, qué hueva, no quiero ver a nadie. Pero cuando les vi, de verdad, dije, no mames, hacían mucha falta. Entonces, yo sé que soy una persona que difícilmente va a extrañar o que difícilmente va a querer ver a la gente, incluso si no las ha visto en mucho tiempo, pero también sé que soy una persona que, pues sí, o sea, que me hace muy feliz ver a la gente que quiero. Entonces, yo misma ya sé que, ah, ya llevo un mes sin ver a esta persona. Igual y no siento como esa ansia de te quiero ver, pero sé que verla es algo bueno para mí. Entonces yo ya me programo y sé que no puede pasar más de un mes sin que yo vea a una amistad, ¿no? Y no puede pasar más de una semana sin que yo hable con una amiga o amigue, ¿no? Porque de verdad se me va, o sea, podría no hablar jamás con ellas, ¿no? Pero y a veces ni me doy cuenta y ya pasaron mucho tiempo y también como que no me gusta ser negligente con mis amistades, ¿no? Entonces es como, aunque no me es automático el, ay, te busco, vamos, ven, etcétera, sí es algo que yo misma como herramienta me he puesto y que hasta lo pongo en mi calendario, porque de verdad si no se me va. Y cada que lo hago, o sea, cada que veo el calendario de, ay, hablarle a mi amiga, mi amigo, mi amiga, lo que sea, o ver a tal persona, etcétera, y hago eso, después de hacerlo me siento como muy feliz de haberlo hecho, ¿no? Digo, ay, qué bonito que me di este espacio con esta persona. No es algo como hubiera nacido, pero pues ya tengo las herramientas como para encontrar el balance correcto para mí, ¿no? Entonces creo que es eso. Igual las personas que dicen, no, yo sí tengo que ver a gente diario, ¿no? Pues es como, bueno, pues, o sea, creo que lo importante es pensar en por qué, ¿no? O sea, entenderse a la que sea mi necesidad de socialización, que cualquiera es válida, pensar un poco qué hay detrás de ella, ¿no? O sea, es como, necesito ver a alguien todo el tiempo. Ah, bueno, siempre ha sido así. No, bueno, si no, ¿qué cambió de hace un año acá? Porque, ¿qué pasa si no ves a alguien diario, ¿no? No, pues me pongo ansiosa, es un tema más contigo lo que tienes que trabajar. O no, la verdad, yo no quiero ver a nadie nunca jamás en la vida, como, ah, ¿por qué? ¿Siempre ha sido así? No, pues sí, tal vez, mira, desde que me pasó esto, termina esta relación, estoy en un duelo. Ah, bueno, es normal, en un duelo se retrae la gente, ¿no? O sea, no pasa nada. Simplemente estar muy consciente de ese proceso que llevas y darte cuenta de dónde viene como esta necesidad. Si es algo así de, pues así siempre he sido, está perfecto, ¿no? Pero simplemente ver también cómo tu propia necesidad de socialización se acomoda dentro de tu contexto, porque a lo mejor tú eres así de te quiero ver diario y tienes a tu amiga introvertida que dice, güey, me agobias si estás diario aquí como hablándome y en mi puerta, ¿no? O sea, o la otra cosa, de yo pues podría ver a mis amigues una vez cada 6 meses, pero tengo mi amiga que de verdad si no habla conmigo una vez a la semana, siente que ya no la quiero, ¿no? Entonces, llegar a un punto medio con la gente que quieres y ver como hasta dónde te funciona y hacerlo como un acuerdo explícito, porque creo que a veces no lo hacemos tanto así y esperamos como que la gente nos busque, nos diga, ¿no? Y creo que en la adultez, que es tan compleja porque tienes que malabarear un montón de cosas horribles que te avienta el capitalismo, pues entonces se vuelve cada vez más difícil, ¿no? O sea, como sostener vínculos de amistad, porque pues todo el mundo está cansado, todo el mundo tiene trabajo, y creo que sí es algo bastante bueno poder hacer acuerdos explícitos sobre, güey, yo sí te necesito ver una vez a la semana. ¿Eso te funciona? Ah, no, bueno, ok, ¿cómo le hacemos, no? Y llegar a un punto medio, pero bueno, o sea, es complejo, o sea, es un trabajo emocional bastante complejo.
Ponte chida.
Que es como buen tip justo decir, quedar como en acuerdos también con los amigues, ¿no? Como de, ok, a lo mejor a mí no me gusta tanto tiempo estar a salir tanto, entonces a lo mejor podemos salir solamente una vez a la semana o una vez al mes y ya es como lo máximo que puedo dar y la otra persona como, ok, o sea, siempre como hablar las cosas y no darlas como por sentado, ¿no?
Uh-huh. Sí, justo lo que decía que era, es como también parte de la responsabilidad afectiva que tienes con las otras personas, no siempre va a ser a tu conveniencia ni en la de ellos, sino es lo que dicen, llegar a acuerdos y cosas así, porque también, bueno, no sé, pero ahorita en el distanciamiento social de la pandemia y todo, pues todo ha estado bien raro y más en estas relaciones que antes veíamos todo el tiempo gente, todo el tiempo y estábamos en contacto, al menos en el metro o en el trabajo o en el teléfono con clientes, todo el tiempo. Y luego ya empezó a ser como que cerramos círculos. Ahora, por ejemplo, a mí disfruto ahora mucho mi soledad, pero también a las únicas personas que puedo ver y soporto ver son a mis amigas, así nada más. O sea, si no las veo en una semana, yo ya siento que fueron 1000 años, ¿no? Pero no sé si está bien o mal, porque yo ya cerré casi mi círculo a ellas, ¿no? Y y por ejemplo, salgo de fiesta o conozco a otras personas y así, y ya digo, ay, me caen mal todos, y estoy así como, ah, vete de aquí, tú no me entiendes, solo mis amigas me entienden, y no sé si estoy como aventando mi soledad, o no sé, a solo ellas, o solo cerré mi círculo y disfruto también mi soledad. Así es que está bien complejo, y más con esto del distanciamiento, porque ya también la ansiedad social es un tema.
Sí, claro. No, pero creo que también hay que entender que hay como distintas etapas, ¿no? Y tiene que ver también con la seguridad emocional que necesitamos en distintos momentos de nuestras vidas. O sea, hay momentos en donde dices como, no, pues yo socialité y vas por la vida conociendo gente y en fiestas y, ¿no? O sea, que te sorprendes a ti misma como siendo súper sociable y llena de vitalidad. Y hay otras en donde dices, güey, mi círculo social son estas 3 personas, no quiero hablar con nadie, todas las personas que, o sea, que me hablan me nefastean, no quiero nada. O sea, y ambas son válidas, pero ambas responden a contextos distintos y necesidades emocionales distintas, ¿no? O sea, entonces, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, que es súper complejo, es totalmente esperado que de repente digas como, no, o sea, necesito mi lugar seguro. O sea, este no es el momento en el que mi energía la voy a ocupar como conectando con nuevas potenciales amistades, porque en este momento la energía es muy limitada, ¿no? O sea, entonces tú tienes un monto de energía emocional, esa energía no sube, no baja, ¿no? O sea, es un monto de energía fijo, ¿me explico? Y lo puedes invertir en ciertas cosas, hay cosas que ya tienes de fijo, ¿no? De que como, ah, bueno, pues tengo ese trabajo, este proyecto, limpiar la casa, lavar los trastes, o sea, como un buen de cosas que tienes que hacer, ¿no? Y encima de todo eso, pues, está como la socialización, que ocupa muchísima energía. También depende más a las personas introvertidas que extrovertidas, pero sí ocupa muchísima energía. Y creo que algo que pasa en la pandemia es que todo el mundo está agotado, agotadísimes. ¿Por qué? Pues porque estamos, o sea, viviendo nuestras vidas y al mismo tiempo viendo todo a nuestro alrededor colapsar. Entonces, es un estado de alerta como bien complejo en el que tu cuerpo está, pues sí, todo el tiempo esperando que lo peor suceda y al mismo tiempo que tienes que seguir funcionando porque pues tienes que pagar renta, tienes que hacer cosas. Entonces, todo el mundo está cansado y creo que ahorita en la pandemia está pasando mucho que la gente está regresando a lugares seguros porque los lugares seguros consumen menos energía. Porque cuando tú estás segura en un lugar, pues puedes decir, es como estar en tu casa. O sea, si tú vas a casa de alguien que conozcas, pues no vas a llegar a quitarte los tenis, poner los pies en el sillón, dejar platos sucios en la sala, o sea, pues no, ¿por qué? Porque aunque le tengas confianza a la persona, sabes que es su espacio y como que tienes una relación distinta con él, versus estás en tu sala y sí puedes, o sea, hasta quitarte la ropa, dejarla tirada, decir, ay, mañana recojo esos chetos que están por ahí, ¿sabes? Y ya, y todo cool, entonces puedes en tu casa darte ciertos lujos que no puedes en otros espacios porque dices como, ah, este es mi lugar seguro. Si ahorita no tengo la energía para recoger el desmadre que hice, no puedo recoger mañana. Pero en casa de otra persona no puedes hacer eso porque pues, sería una grosería. Entonces es un poco así con la socialización. O sea, estar en tu lugar seguro implica que no es, que estás ahorrando energía, ¿no? O sea, que estás en un modo de retraimiento, pero que sí de alguna manera ese modo te está protegiendo y te está dejando funcionar en el contexto en el que estás ahorita. Y puede que en 1 o 2 años, cuando las cosas cambien, hasta digas, ay, quiero muchísimo a mis amigas, pero ahorita tengo ganas de ir y conocer gente nueva. No, y es porque justo cambió tu contexto y ninguno es bueno y ninguno es malo. Más bien hay que saber en dónde estás parada para entender qué es lo que te sucede y estar también en paz con eso. Y conocerte a ti misma en ese contexto, ¿no? Porque siempre, así como cambia el contexto, cambiamos nosotros y siempre es una nueva oportunidad para vernos en otro escenario.
Y para las personas que, por ejemplo, o sea, porque sí he visto justo que también hay personas que se quejan de eso, que ahorita que ya se están volviendo como a, ya no son tan estrictas las normas y como que vuelve a haber eventos y ya están planeando conciertos y todo esto, justo dicen que sienten como ansiedad social, ¿no? Al salir, incluso a reunirse, ¿no? O sea, hasta con sus amigues. En el caso de las chicas que, por ejemplo, no tienen como oportunidad de asistir a terapia, ¿existe como algún alguna herramienta que les pueda funcionar como solamente para hacer un poco más ligera esta carga de lidiar con la ansiedad?
Híjole, pues no, es que no podría decir que hay una herramienta específica que le va a servir a todo el mundo, porque la realidad es que la ansiedad es tan distinta como personas hay en el mundo. Cada quien tiene una relación diferente con su ansiedad y por lo tanto sí son herramientas bien personalizadas las que hay que ir construyendo. Creo que lo que se puede hacer es intentar en general como la caja de herramientas para lidiar con la ansiedad que hay, que es muy amplia, y pues de ahí vas viendo lo que a ti te sirve y lo que no, ¿no? Y es totalmente válido que algo no te sirva o que algo que ni siquiera está puesto de antemano en esa caja a ti sí te sirva. O sea, creo que finalmente tú construyes tu propio proceso, pero creo que lo primordial sería explorar un poco de dónde crees que viene la ansiedad. Y entiendo que eso es complicado, porque la ansiedad justo se distingue por ser muy abstracta, ¿no? A diferencia del estrés, que puedes decir, ah, bueno, estoy estresada por esto. La ansiedad de repente solo llega y no entiendes muy bien qué pedo y te abruma y es horrible. Pero eso, creo que es bueno darte cuenta de en dónde aparece más la ansiedad, cómo se manifiesta para ti la ansiedad. Hay gente que tiene una ansiedad mucho más cognitiva, o sea, pues sí que su proceso de ansiedad es más como de ideas. Hay gente que la conecta más desde lo corporal, entonces es como no puedo respirar, me sudan las manos, tiemblo, no puedo comer, ¿no? O sea, primero desde ahí, ¿cómo la sientes? ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? O en tus ideas. Ir explorando poco a poco eso. Y también teniendo, o sea, la ansiedad necesita mucho, mucho, mucho de trabajo corporal. Entonces, tratar de, si tienes ansiedad, aterrizarla en espacios en donde sea seguro como para tu cuerpo sentirla. Puede ser respirando, corriendo, haciendo ejercicio, haciendo yoga. Puede ser, por ejemplo, no ven porque esto es un podcast, pero te estoy ahorita jugando con un slime. Llevo jugando con el slime toda esta conversación. No, para personas neurodivergentes, por ejemplo, eso es muy importante para nosotras. O sea, yo llevo a todas partes como slimes, fundas como de aplastar cosas y así, o sea, porque es una necesidad. O sea, sé que de repente mi cuerpo necesita estímulo y esas son herramientas y son cosas bien sencillas, ¿me explico? O sea, te compras un slime o una plastilina en donde sea y la llevas a todas partes y la aplastas, ver si eso te sirve. Hay personas a las que les sirve mucho escribir, hay personas a las que les sirve mucho hablar, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene que ser otra persona. Puedes tú poner tu grabadora del celular, de la compu, lo que sea, y hablar y hablar y hablar sobre tu ansiedad o sobre lo que estás sintiendo. Y está muy interesante porque a veces dices, bueno, ¿para qué hablo conmigo misma? Ya sé lo que estoy sintiendo, yo, o sea, pues estoy en mi cuerpo. Pues la realidad es que al momento de poner las cosas en palabras, a veces descubrimos muchas cosas que en nuestra cabeza por sí solas no íbamos a llegar a esa idea, ¿no? Y que también es algo que pasa mucho en terapia. A veces lo que pasa en terapia, no, digo, obviamente es un proceso muy complejo, pero a mí me ha pasado al menos mucho que muchos de mis grandes descubrimientos de terapia no han venido de lo que mi terapeuta me dice, sino de yo escucharme a mí misma, ¿no? Entonces creo que eso ayuda un montón. Y pues eso, también tratar de, o sea, si viene de una cosa social y es muy claro que es ansiedad social, pues tratar de llevar un proceso paulatino de reacercamiento a la gente en la medida de lo posible, porque hay quienes no tienen el privilegio y es como, bueno, pues ni modo, tienes que entrar al metro para ir a trabajar y pues ya te chingaste, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, o sea, si eso es algo que te pasa, pues al menos ir, por ejemplo, un fin de semana al metro, ¿no? A verlo por fuera, a entrar tantito, o sea, como tener esa primera exposición, no en un lugar de estrés y prisas, sino como, bueno, me voy a dar una horita del sábado para ir y tener como este primer contacto y pues aunque me abrume, pero me explico, voy poco a poco, ¿no? O hablar de eso, si lo tienes que hacer ya, pues encontrar espacios en donde puedes platicar, ¿no? No tiene que ser necesariamente terapia, puede ser tu amiga, tu primo, tu pareja, lo que sea, ¿no? Pero pues creo que eso, o sea, los estímulos sensoriales ayudan un montón. También depende si eres o no neurodivergente, pero creo que tener un espacio o una forma de expresión de la ansiedad identificado que a ti te funciona es muy importante. Sea pintura, música, estimulación con las manos, manualidades, ejercicio, escritura, lo que sea, pero que sepas que es como tu lugar con la ansiedad.
Ponte chida.
Igual de lo que mencionabas ahorita de hacerlo paulatinamente, como de ir a visitar el metro y todo eso, creo que también puede funcionar para las chicas que no les gusta estar sola, ¿no? Como hacer ese ejercicio, como de, ok, normalmente me la paso con mis amigas todo el fin de semana, o con mi hermana, yo qué sé, y bueno, este fin de semana voy a darme 2 horas para estar yo sola y, o sea, no estar en el celular. Voy a escribir o a ver lo que se me ocurra, dibujar, colorear, lo que sea, porque también siento que no vale mucho, o sea, uno, lo que digo, estar en el celular, o dos, con la televisión, por ejemplo, o Netflix, porque al final no estás ocupando tu mente en estar presente, ¿no? Simplemente estás como consumiendo un material que te permite no pensar en eso que no queremos pensar, pero que es necesario, ¿no? Hacerlo. Y siento que a veces como que nos apagamos cuando estamos utilizando tantas, pues consumiendo tanto contenido, como que apagamos ese diálogo interno de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿No? Porque pues es mucho más fácil y mucho más cómodo estar consumiendo cosas, contenido digital, y pues desconectarme un poquito, y luego por eso traemos ahí adentro un desmadre que pues se convierte como en una bola de nieve que ya no sabemos, ¿no? Como se me ocurre como de los cables, la bola de cables de los audífonos cuando se enredan, como que siento que así se hace adentro cuando no nos damos esta oportunidad de sentarnos y decir, a ver, ¿qué onda, Mar? ¿Qué pedo? ¿No?
Claro. Entonces, sí, justo vi un TikTok que decía como 52 citas conmigo misma, ¿no? Y entonces, pues 52 cada semana, ¿no? Durante un año. Entonces cada semana, pues pueden hacerlo yo creo una vez al mes también, pero tener así una cita contigo, no importa si sales o no sales, pues te pintas, te arreglas, o sea, como que aparte de que te estás tú apapachando y te estás arreglando para ti, estás viendo como por ti y te vistes como para ti también, pues sales y también te ayuda como a, por ejemplo, yo soy muy como que me da un chingo de pena o no sé, o ansiedad, no sé, hablar con la gente o al menos así, ¿qué hora es? O sea, me da pena, pero yo creo que eso también podría funcionar, que vayas a un restaurante o al menos pidas un café o algo, también funciona para que no tengas tanto miedo a socializar y que también puedas estar tú contigo misma y pasar un tiempo contigo y conocerte y pues leer, escribir, escuchar música o lo que tú quieras y así. Creo que funcionaría.
Yo aplico esa luego, la de irme a un cafecito, como a leer, y luego nada más estoy viendo así lo que pasa, y ya como que sí me ayuda, pero bueno, también luego me pasa lo opuesto, que es como ya no quiero interactuar y así, es como un viaje, es una montaña rusa.
Sí.
¿Cómo te encuentran en tus redes sociales las chicas que para que te vayan a seguir?
Pues en Instagram, que es nuestra red principal, estamos como @laboratorio-afectivo. También estamos así en TikTok y en YouTube y en Facebook, pues así, Laboratorio Afectivo nada más.
Sí, estás como abierta a terapias y todo eso. ¿Das
no,
terapias?
Yo solo no, trabajo en formatos colectivos. Okay. Entonces solo damos talleres, grupos de acompañamiento terapéutico, y pues hay como varias dinámicas interesantes, medio experimentales, pero que se ponen muy chidas. Entonces, eso, pero sí, eso siempre está abierto por ahí y siempre lo anunciamos también por nuestras redes.
Súper. Bueno, para que vayan a checar sus redes sociales. Y pues bueno, no sé si te gustaría agregar algo más.
Pues no, solo, o sea, creo que siempre en general lo que agrego al final de todas mis intervenciones en todos lados es que la salud mental es muy compleja, se construye en contextos sociales diversos y entonces no todo lo que le sirve a la gente me va a servir a mí, no todo lo que veo en redes está construido para mí, no porque alguien, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, quien sea, que tenga el titulito de lo que sea de salud mental, diga como una cosa, tiene que ser así. O sea, creo que la gente de repente se angustia mucho, o al menos en laboratorio nos llegan como muchas preguntas de, pero esto está bien, esto está mal, esto es, no, o sea, como que pues no, o sea, nada está bien, nada está mal, solamente hay que entender qué significan las cosas para nosotros y de qué manera nos afectan y, ¿no? Y si nos hace sentir bien, si nos hace sentir triste, si nos hace sentir con culpa, o sea, explorar eso. La salud mental es menos acerca de llegar a respuestas concretas y más acerca de hacernos preguntas que nos acerquen más a lo que realmente necesitamos y lo que realmente somos. Entonces, eso, pues la soledad, como cualquier otro tema, hay que explorarla en el contexto en el que estamos y ver qué nos funciona y lo que sea es válido. Simplemente sabernos como eso, dueños de nuestros propios procesos. Si necesitamos ayuda, hay que buscarla. Y pues nada, abracemos mucho estos procesos internos porque necesitan apapacho.
Ay, sí, 100%.
Vayan a seguirnos también en nuestras redes sociales personales. Yo soy como @mareada, AA, con 3 As al final.
Y yo como @pauoo, yo. Es con O porque siempre dicen Pau y eso me enoja más.
La Pau.
Soy Paola y ya. Solo quería sacarlo.
Si no quieren que los bloquee, no. Bueno, pues si les gustó el episodio, por favor compártanlo en sus redes sociales para ayudarnos a llegar a más chicas que tal vez les pueda ser útil esta información. Y pues nada, les mandamos mucho amorcito y buena vibra. Las queremos.
Las queremos.
Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas.
También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast.
Y seguirnos en nuestras redes sociales.
@pontechidamx en Facebook y Twitter. Y pontechida-bajo en Instagram.
Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales.
Yo estoy como @mareada con 3 As al final. Y yo como @pauoo.
Y obviamente,
ponte chida.
Hasta la próxima.